Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Polifónica. Hoy es lunes 11 de septiembre y bueno, pues qué tremendo está el calor el día de hoy. Así que va un fresco abrazo, muy fresco para todos ustedes. El equipo de este programa, Jorge Cue en los controles y en este micrófono, Cecilia Fernández. Y bueno, pues esta tarde en cabina nos acompaña el arqueólogo Jorge Morales, con quien platicaremos sobre la zona arqueológica de Ixtapa, en qué estado se encuentra, el avance o olvido de las autoridades sobre esta área, el cómo acercarnos a conocer más sobre este espacio y también cómo solicitar a las autoridades la atención debida a este valioso sitio. Y bueno, pues estará con nosotros aquí en cabina en un momento. También nos enlazaremos con el cineasta Arturo Montero, quien nos invita a la proyección del documental Zapata, la tierra es de quien la compra. En esta ocasión la exhibición será aquí, en el Auditorio Juan Luis y Fuentes Lemus, del Centro Universitario de la Costa, y va a ser el día de mañana a la 1:00 p.m. Además se prepara una mesa de diálogo previa para reflexionar sobre lo que significa para la ciudad el desplazamiento de los habitantes de la colonia Emiliano Zapata a otras zonas del municipio, entre ellas Ixtapa. Así que esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Comenzamos.
Your heart sings like a kettle, and your words they boil away. Truth bites quick. A heart is built for both, it seems. You are lonely as a church despite the queuing out your door. I am empty as a have been read. I think of you often, but phones, I meant what I said. I was salted. down cut from the cure. I'm dug from the rubble and cut from the cure. I'm dug from the rubble and cut from the cure.
Bien, y bueno, pues seguimos aquí en Polifónica y bueno, ahora nos enlazaremos con Arturo Montero para platicar sobre este documental que se va a proyectar el día de mañana aquí en el CUC, este documental que se llama Zapata, la tierra es de quien la compra. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por tu espacio y por permitirnos pues difundir la exhibición de mañana.
Gracias, gracias por acompañarnos en el programa. Y bueno, Arturo, has tenido una serie de proyecciones ya en la ciudad y ahora toca el turno aquí, a compartirlo con los estudiantes, con los profesores, con todas las personas que forman parte de esta comunidad universitaria de aquí del Centro Universitario de la Costa. ¿Qué esperas para la proyección del día de mañana?
Bueno, mira, primero agradecer también el espacio y la oportunidad del Centro Universitario de la Costa por abrirnos la puerta y poder llevar este material, que me parece que va más allá de las mismas instituciones educativas, ¿no? Son temas que hay que dialogar entre todos, precisamente vincularnos quienes estamos del lado de la educación y con otros entes también que se involucran en el desarrollo y la planeación de la ciudad. Entonces, lo que esperamos pues es de que haya una buena convocatoria, sobre todo de la comunidad universitaria, que es tan importante para nosotros, porque creemos que es precisamente ahí, a través de la educación, en donde podemos ir avanzando y creciendo, ¿no? Y uno de esos propuestas pues es precisamente en la mesa de diálogo, ¿no? La mesa de diálogo que va a estar integrada por miembros de la comunidad universitaria de la UDG, la doctora Carmen Anaya, el doctor Alfonso Baños y un investigador de la crónica histórica que es Moisés Hernández, pues juntos pretendemos poder tirar algunos ejes para hablar y repensar la ciudad y todo este fenómeno pues de la gentrificación.
Este documental ya lo has presentado y ya hemos platicado sobre él, lo has estado presentando en la ciudad, en diversos lugares. ¿Cuántas proyecciones ha tenido este material?
Mira, hemos tenido, si mi memoria no me falla, llevamos alrededor de 7 u 8 presentaciones en espacios públicos, en espacios privados, ¿no? En universidades, y hemos creado, pues, para este tipo de proyectos que son muy locales y que hablan de problemáticas pues que están muy cercanas a nosotros, que están aquí, pues creamos esta red de exhibición, ¿no? Una red de exhibición activando espacios también dedicados a la cultura. Entonces para nosotros es primordial que antes de que se suba, por ejemplo, a redes y se difunda en otras plataformas, entablar estos diálogos presenciales, ¿no? Entonces, definitivamente, las universidades se suman a esta red de exhibición y las activamos también de otra manera, ¿no? O sea, no ver el cine como solamente un fenómeno estético, de entretenimiento, sino un fenómeno cinematográfico, ¿no? De estudio y de reflexión.
Por supuesto, y que bueno, como lo mencionas, se crea una red para que esta cinta se pueda ver en diferentes puntos y también llegar a una mayor cantidad de personas. Lo habíamos platicado, pero recuérdanos, ¿estás pensando mandar este material a concurso?
Fíjate que sí, ya anda por ahí. Tenemos algunas convocatorias en las que estamos pues esperando los resultados de convocatorias. Pero independientemente de eso, de lo que los mismos festivales de repente nos puedan abrir puerta o seleccionar, pues eso no nos detiene, ¿no? Y más bien estamos creando esta otra red también de exhibición fuera de la ciudad. Tenemos una próxima exhibición, de hecho, en Tepic, en la UAM, con gente de maestrías y doctorados que están tratando los temas también de ciudad. Entonces, pues me parece que desde el cine independiente, pues sí es como, son esfuerzos que se tienen, son esfuerzos que implican mucho, pero que se tienen que hacer, ¿no? Ir abriendo uno paralelamente a las, como a los lugares que ya están dedicados a exhibir cine, ¿no? Uno tiene que crear sus propios espacios también.
Por supuesto, y por ejemplo, el día de mañana estará abierto entonces a toda la comunidad, quien quiera puede venir, además que claro, la comunidad universitaria seguramente estarán aquí participando.
Sí, mañana es entrada libre, es en el Auditorio Juan Luis Cifuentes, va a haber una mesa de diálogo de aproximadamente 30 minutos, luego la exhibición que dura 46 minutos y posterior pues un diálogo con el público, es a la 1:00 p.m, sabemos que el horario a muchas personas de la ciudad que no forman parte de la universidad, pues seguramente no es un horario como fácil para las personas que están trabajando, pero precisamente para eso ha habido otras proyecciones también a horarios más adecuados, pero esta es muy importante para nosotros porque es precisamente ahí en la UDG con gente, con académicos, con estudiantes, ¿no? Y que sabemos que el diálogo va a estar muy rico, pero es abierto a todo el público.
Sí, pues entonces prepararnos para el diálogo el día de mañana. Y también, ya nada más por último, Arturo, algo que no habíamos platicado, que nos cuentes brevemente del cartel. ¿Quién hizo la ilustración? ¿Quién hizo el trabajo para este cartel? Que, bueno, pues es de un cuidado y además es un cartel pues como muy significativo.
Sí, y fíjate que bueno, gracias por hacerme esa pregunta, porque siempre lo comento en las exhibiciones, ¿no? Pero Mariana Amarillo, una joven estudiante de ahí, del Centro Universitario de la Costa, de la carrera de arquitectura, estuvimos platicando con ella previo y en el proceso de las grabaciones, porque para mí era importante como poder tener en una manera muy, muy artística, muy gráfica, como lo que estaba sucediendo con la colonia Emiliano Zapata y otras partes de la ciudad. Entonces Mariana logró conceptualizar, me parece, bastante bien estos procesos, ¿no? Un edificio que está encima de entre las casas tradicionales vallartenses, ¿no? Y en cada cuarto de este edificio está sucediendo pues algunas situaciones, ¿no? Una pareja sola, un hombre solo, gatos, gente contando dinero, ¿no? Y por un lado, y por otro lado, pues el Vallarta tradicional que parece que se cae, ¿no? Que se pierde. Entonces, Mariana, una joven estudiante de arquitectura, es quien también estuvo integrada en el equipo, y también por eso es bien significativo, ¿no? Que la gente de la Universidad de Guadalajara, pues, vea también el resultado colaborativo de una de sus estudiantes de la comunidad. Pues es importante y se conceptualiza este otro Vallarta que no tiene que ver con el color de nuestro arte vallartense, ¿no? De Lepe, de Niño, de Colorina, que es un arte muy, muy significativo y muy simbólico y que nos ha abierto muchas puertas en otros niveles, pero ahora desde la conceptualización de esta joven, Mariana, pues es otro Vallarta, ¿no? No es el Vallarta colorido, no es el Vallarta lleno de luz, es un Vallarta, pues, que nos invita a reflexionar, ¿no?
Por supuesto, y un gran trabajo, un gran cartel, así que a ver si después también haces una edición de esos carteles. Y bueno, muchísimas gracias, Arturo, por esta invitación, y estaremos atentos. Esta es una de las proyecciones, una proyección más, pero cada una de ellas son muy importantes por todo lo que pueden detonar.
No, muchas gracias y por abrirnos el espacio, el micrófono, y esperamos verte ahí también para saludarte, para darte un abrazo y a todo el auditorio también que te escucha.
Gracias, Arturo. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Le agradecemos muchísimo a Arturo Montero esta invitación. Al cineasta Arturo Montero, que tendrá lugar el día de mañana aquí en el COC. Bueno, nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica. Polifónica.
choose to fly away and the other watches him close from that wire. He says he wants.
Seguimos aquí en Polifónica y bueno, pues esta tarde está aquí en cabina con nosotros Jorge Morales. Él es vallartense, licenciado en antropología con especialización en arqueología por la Universidad de las Américas en Puebla. Ha trabajado en diversos proyectos arqueológicos en el occidente y norte de México y durante los últimos 13 años se ha dedicado al estudio de la arqueología de la bahía Valle de Banderas y actualmente es colaborador del Instituto Vallartense de Cultura en proyectos de protección, conservación y difusión del patrimonio arqueológico del municipio de aquí de Puerto Vallarta. Y bueno, pues me da muchísimo gusto tener oportunidad de saludarlo. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Al contrario, gracias a ti, Cecilia.
Gracias. Bueno, pues estamos aquí para platicar sobre esta zona arqueológica de Ixtapa, pero antes de entrar a ese tema, a mí me gustaría mucho también platicar sobre ti, que nos cuentes un poco sobre tu trayectoria, sobre los proyectos en los que has estado trabajando recientemente o en los últimos años, también para tener este panorama de, pues, de la labor que has realizado.
Sí, mira, te platico rápidamente. Efectivamente, yo estudié en la Universidad de las Américas en Puebla, y mis primeras excavaciones fueron ahí mismo en Cholula, que es una ciudad impresionante, monumental. Y después decidí trabajar con un profesor que él estudiaba Sonora, el desierto de Sonora. Y no sé, me llamó mucho la atención, como que estaba fuera de mi mapa el desierto de Sonora, me interesé. Y acabé haciendo mi tesis de licenciatura ya en un sitio que se llama La Playa. Aprovecho para mandarle saludo a todos mis colegas sonorenses, que van a estarse derritiendo el calor ahorita, pero
como nosotros.
Como no, un poquito más, allá hace un poquito más de calor. Y me encantó el desierto, fíjate, me eché mis primeros 5 o 6 años de profesión trabajando en sitios en Sonora, que están, son sitios ya con cerámica, son cerámicos, son con presencia de agricultura temprana, y me tocó estudiar un periodo que desde la tesis ya se volvió como mi especialidad, que es una época que se le llama el epiclásico, y comprende entre los años 600 y 900 después de Cristo. Yo no lo sabía, pero con el tiempo, las diferentes investigaciones, más o menos fue agarrando esta temporalidad en todos los demás sitios que fui trabajando. Pero en Sonora me tocó trabajar, una de las experiencias más increíbles fue buscar sitios Clovis. La cultura Clovis es una cultura que se conoce de hace 13.000 años. Es una arqueología muy difícil de encontrar. Y tuve la fortuna de participar en un lugar que se llama El Fin del Mundo en Sonora. Es un lugar maravilloso con... El día de hoy yo creo que es el sitio con las evidencias de los primeros pobladores del continente, de la parte de México más importante en el país. Se han encontrado pues lugares que, un lugar de matanza, que es un lugar, un evento de los cazadores cazando fauna pleistocénica, ¿no? Como gonfotérido, caballo, tigre, dientes de sable, este tipo de animales. Y fue una experiencia realmente única. Y ya después de ese periodo de Sonora hice mi maestría, que le hice en el Colegio de Michoacán, y en esa época me metí más en sitios del occidente de México y sobre todo en la cuenca del río Lerma-Santiago, en la parte de Guanajuato, en la zona que está por La Piedad, por Pénjamo, Guanajuato, esta zona que es una arqueología increíble, también muy poco conocida en el país. Y también me tocó hacer la tesis de maestría ahí, justo con la misma temporalidad del epiclásico. Y bueno, después de estar trabajando ahí, estuve participando pues en muchos proyectos. Estuve en Michoacán trabajando con el CEMCA, que es la parte de la embajada francesa que estudia la arqueología. Y con ellos estuve trabajando en varios proyectos en Michoacán. Trabajé en la costa de Guerrero, trabajé en Nayarit, trabajé en Sinaloa, Sonora, obviamente Puebla. Entonces, pues toda mi vida la he dedicado prácticamente a los sitios que están en el occidente de México, y en particular he trabajado sitios tempranos, por ejemplo, en Guerrero, trabajé cerca de Acapulco, que es un sitio también muy temprano, como de hace 5.000 años, y muy difícil de trabajar, muy profundo, estaban como a 6 metros de profundidad las evidencias. También fue una experiencia riquísima en la pura costa, ¿no? Trabajamos a 20 metros del mar. Entonces, toda mi vida siempre me ha interesado la costa y el occidente de México en particular, y ya después de la maestría pues me quedé de este lado, ¿no? Después de la maestría decidí de cierta manera ya nada más terquear y venirme al occidente de México. Regresé a vivir a Vallarta porque todo este tiempo que te platico estoy viviendo fuera. Uh-huh. Nos decían los mercenarios de la arqueología, porque trabajabas unos meses aquí, luego te quedabas sin chamba, cambiabas de lugar y 2 meses en otro lugar. Entonces la vida del arqueólogo, por lo menos en ese tiempo para mí, fue de mucho viajar y cambiar de residencias. Hasta que decidí venirme aquí a Puerto Vallarta a tratar de desarrollar aquí el resto de mi carrera, a buscarme la vida de este lado y de cierta manera quedarme por acá. Y eso no fue de gratis. También trabajé mucho tiempo con un arqueólogo que trabaja la parte sur de Nayarit. O sea, tenemos la mala fortuna que el río Ameca divide el valle y la bahía en dos. La parte norte es Nayarit, la parte sur es Jalisco. Me ha tocado mucho trabajar la parte norte, Punta de Mita, la Cruz de Guanacaste, San Juan de Abajo, San Vicente, toda esta zona. La conozco muy bien porque he trabajado con arqueólogo encargado. Uh-huh. Y desde entonces decidí ya no seguirle el paso y quedarme aquí en la zona. Uh-huh. Y bueno, en Vallarta yo conocía muy bien el trabajo de Monjoy y he sido pues un seguidor de su trabajo y conozco muy bien todo lo que él ha desarrollado en el municipio principalmente. Y fue a lo que me he dedicado los últimos 13 años, a retomar, conocer bien sus investigaciones, recorrerlo a pie, ver cómo están los sitios que él registró, en qué estado se encuentran. Y desde hace 13 años tengo como misión de poner en valor este sitio. Mucha gente, uh-huh, a mí me impresiona mucho que la gente me pregunta que si hay arqueología en la zona, y cuando empiezo a comentarles del tipo y cantidad de arqueología, la mayoría se sorprende. Hay un problema ahí de que de cierta manera no estamos dando a conocer este bien patrimonial y está un poco ahí como en una zona gris, ¿no? Hay gente que lo conoce, pero la gran mayoría no. Entonces decidí, también por lo difícil que es ejercer como arqueólogo, decidí cambiar y hacer una nueva, como una nueva rama de la arqueología que yo le llamo arqueología política, y es básicamente trabajar como un gestor con las autoridades para sobre todo hacer pues proyectos de difusión, ¿no? Pláticas, ponencias, exposiciones, tocar a las administraciones en turno para decirles que ahí está este bien patrimonial, todo lo que se puede hacer con él, estar en contacto con el INAH para reportar cualquier tipo de saqueo o cualquier tipo de destrucción. Pero es una labor, digamos, más de gestoría, como un gestor uh-huh. cultural. Y al mismo tiempo sigo mis investigaciones, ¿no? Ahorita no hay es difícil armar un proyecto arqueológico. Tiene mucho tiempo Puerto Vallarta que no lo tiene. El último proyecto que participé fue aquí en la zona con la carretera que viene de la famosa autopista Jala-Puerto Vallarta. Este proyecto se dividió en tres tramos principalmente. Y a mí me tocó trabajar primero en el primer tramo, que es la parte de Jala-Compostela. Sacamos unas cosas increíbles a las faldas del volcán Seburuco. Y la última sección la trabaja también una colega mía, Lourdes, y ella me ha invitado. Cuando estuvieron aquí, ellos vienen trabajando el trazo de la autopista, y en ese es básicamente el último proyecto que se ha hecho desde los 90, desde que Monjoy estuvo trabajando por acá. Hubo un periodo muy largo de no hacerse absolutamente nada, uh-huh. hasta ahorita que están trabajando en el trazo de la carretera.
Muchas veces cuando pensamos en cuestiones arqueológicas o en hallazgos, pensamos en sitios muy específicos y es un sitio donde hay como mucha evidencia. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ahora que mencionas carreteras, que mencionas lugares tan amplios de investigación, en todos lados básicamente es posible encontrar estos hallazgos.
Sí, digo, México es uno de los países del mundo que tiene más evidencias arqueológicas, uh-huh. una historia cultural impresionante, y el occidente de México no es la excepción. Es una arqueología, digamos, la mayoría del mexicano, como tenemos estos grandes sitios, uno le dice arqueología y piensa pues en Chichén o en Teotihuacán o en Monte Albán, que son pues patrimonio de la humanidad, son sitios realmente espectaculares, ¿no? Entonces, cuando vienes a Occidente y ves unas cosas más discretas, pues la gente a veces ni siquiera sabe que está en un sitio arqueológico. Mas, sin embargo, el occidente de México, dentro de la arqueología nacional, tiene un papel muy importante en el desarrollo de las culturas, importantísimo. Desde el mismo mito de Aztlán, que donde vienen los aztecas, uh-huh. viene el occidente de México, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas que se pueden, hablando de cultura y cambio cultural, el occidente de México siempre ha sido muy importante. Y la Bahía de Banderas igual, nada más que a excepción de Monjoy, que es la parte sur que ha hecho trabajos, y en la parte norte han estado como tres arqueólogos, José Beltrán, que digo que trabaja en el centro de Nayarit, ha habido otro par de personas más que han hecho trabajos muy efímeros, no ha habido una presencia constante, un trabajo sistemático de investigación, pero la verdad es que entre más le rascas, más le mueves, más evidencias hay de la importancia que tuvo la Bahía Bandera en el desarrollo regional.
Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a un corte de estación y regresamos para entrar de lleno precisamente a esta zona de la que queremos platicar el día de hoy? Porque lo que veo es que vamos a necesitar muchos programas para platicar de varios temas, pero bueno, hoy tendremos un acercamiento a Ixtapa.
Perfecto.
Vamos a un corte.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Combinaciones fónicas sonoras.
I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. Birds.
Continuamos aquí en Polifónica, estamos platicando con el antropólogo Jorge Morales. Jorge, ahora entremos de lleno a esta zona de Ixtapa. Cuéntanos un poco la historia. ¿Cuándo descubrieron este sitio arqueológico?
Mira, se descubre por Isabel Kelly muy temprano, no recuerdo la fecha exacta, por ahí el 38, el 40 del siglo pasado. Y nada más ella viene costeando porque va hacia Colima y en una parada le dicen hay un reporte por ahí, un diario de campo. Digamos que el primer trabajo formal es en 1959 y es un trabajo muy bonito que hizo la Universidad de California en Los Ángeles. Justamente decían, ¿qué hay en la costa? Conocemos el interior, conocemos el occidente, había ya avanzado la arqueología en ese tiempo, pero no se tenía nada de idea de la costa, nada absoluto. Entonces decide la universidad crear un grupo entre estudiantes y profesores y recorren desde el río Lerma Santiago, la desembocadura, hasta Chamela, acá en el sur de Jalisco, ¿no? Y fue una expedición, pues las típicas románticas de la arqueología, donde no había carreteras, puras brechas, eran lugares muy pequeños, imagínate, en el 59, y echarte toda la costa. Y ellos son los primeros que tienen un reporte oficial, el proyecto A se llamaba su proyecto. Y llegan y van al sitio, le hacen un recorrido superficie, registran que hay un par de estructuras grandes, piramidales, reportan qué tipo de cerámica, más o menos le dan una sesión cultural, pero es un trabajo muy, un par de días, ¿no? De 2-3 días y se siguen. Realmente la arqueología sistemática formal comienza con el doctor Moño, que es profesor de aquí del Centro Universitario de la Costa, y él empieza a trabajar en los 90s por invitación de gente aquí local. Es una historia donde él trabajaba ya en ese tiempo, no me acuerdo si en San Blas o aquí en el Tecomán al sur, y él venía a Puerto Vallarta a revelar sus rollos de fotografía y lo revelaba en este lugar donde el dueño del lugar donde se revelaban, ¿te acuerdas que andabas llevas tus rollos a revelar? Sí. Él fue presidente de Puerto Vallarta, este señor dueño de este lugar donde revelaba. Entonces le da mucha curiosidad cómo está revelando sus fotos y las ve, le dice, oye, tú eres arqueólogo, sí, pues fíjate que tenemos un sitio aquí en Puerto Vallarta que me gustaría que conocieras. Entonces lo lleva a conocer Ixtapa y de ahí nace este proyecto de Moño, ¿no? con apoyo de Munguía, que era el historiador, y pues arman un proyecto. Moño se da cuenta inmediatamente que es un sitio sobresaliente, que vale la pena investigarlo, y comienza ya son 25 años de esfuerzos para tratar de hacer algo con Ixtapa, ¿no? De protegerlo. Y él obviamente lo reporta a las autoridades. Para ese tiempo Moño trabajaba en la Universidad de Carolina del Sur y pues le propone a Lina hacer un proyecto, con apoyo del municipio, con apoyo de la Universidad de Guadalajara y con apoyo de la Universidad de Carolina, arman un proyecto de varias temporadas de campo y él es el primero que se mete a Ixtapa a estudiarlo de una manera más sistemática. Las conclusiones de su estudio son impresionantes, se da cuenta que él siempre lo ha dicho, que es el sitio costero más importante de Jalisco. Es un lugar que tiene aproximadamente 3.000 años de ocupación humana, tiene muchísimo tiempo de que hay presencia de actividad humana y es un lugar donde toda la secuencia de ocupación de la bahía se refleja ahí en la arqueología. Entonces, pues, se da cuenta de su valor y de ahí nace la intención de hacerlo zona protegida. Logran que el gobierno federal le otorga pues esta protección legal que se llama zona de monumentos arqueológicos, que realmente son muy pocos lugares en el país que cuentan con esta protección legal. En fin, avanza un poco la investigación y la protección. Desgraciadamente se estanca. Uh-huh. Hay ahí un primer impulso que avanzan las cosas y luego después de que termina su proyecto, pues hay ahí, entra la regularización de la tierra elegido, se privatizan los lugares que eran ejidales, se enfría el proyecto, no tienen dinero para comprar los predios, en fin, hay una serie de situaciones que termina la investigación Y prácticamente desde estas temporadas de campo de Monjo en los 90s, ya no ha habido más que revisiones, ¿no? Hemos ido muchas veces con las autoridades, pues a dar la vuelta al sitio, a ver cómo están las condiciones, pero investigación tiene muchos años de que el Monjo terminó, ya que ya no se investiga.
¿Y no hay como un plan cercano, futuro, para que esto vaya a avanzar?
Fíjate que planes e intenciones hay muchas. Es lo que me ha tocado ver a mí en la parte que he estado tratando de empujar el tema, es que el interés está ahí. Las autoridades locales, todos los gobiernos que yo me he acercado, todos han tenido un interés de hacer algo por Ixtapa. Desgraciadamente es un tema complejo donde no depende 100% del ayuntamiento, del municipio. Es una cosa donde el gobierno federal es el que tiene el control, ¿no? El Instituto Nacional de Antropología e Historia es el único facultado para hacer las investigaciones, hacer la restauración del sitio para poderlo abrir al público, etcétera. Pero también está metida la Secretaría de Cultura del Estado, porque lo poquito que se ha avanzado fue con un fideicomiso que se creó en el Estado para comprar justamente, regularizar sitios arqueológicos. Y se compran, son 5 predios lo que comprenden el sitio o la parte importante del sitio, porque Ixtapa era muy grande, eran 30 hectáreas, por lo menos. Y cuando se crea la protección, se crea una poligonal donde se resguardan la zona nuclear del sitio, la más importante, que comprende 10 hectáreas. Y esas 10 hectáreas están conformadas por 5 predios. Y en este periodo de que hubo este fideicomiso, se lograron obtener 3 de los 5 predios. Entonces, digamos que el Ixtapa se encuentra en un proceso de regularización de la tierra, en donde se han comprado 3 de 5 predios, y es en donde estamos. La autoridad, el gobierno federal y el estatal no quieren hacer nada si no se regulariza la tierra. Entonces, para regularizar la tierra se necesita algo de dinero para acabar de comprar los predios faltantes, y ahí es donde se atora. No hay dinero para comprar, entonces no queremos hacerlo nada. Déjalo así como está hasta que se compre toda la tierra. Y obviamente el municipio ha tratado de hacer algo con él, decir, bueno, mientras se acaba de comprar los otros 2 predios, ¿qué pasa con esos 3 que sí están comprados? Porque esos 3 que sí tienes comprados, ¿por qué no vemos que el INAH tiene por lo menos un interés en bardearlo, en ponerle señales, en hacer sus programas de protección, de divulgación, de cómo lo puede entregar la comunidad, si se puede hacer un parque? O sea, el municipio siempre ha tenido el interés de tenerlo bien resguardado y irlo integrando a la comunidad, no esperar. Este proceso puede durar 3 años o 20, ¿no? Más.
Y además hay un riesgo que está creciendo como la ciudad, está creciendo, se está urbanizando absolutamente todo. ¿Qué va a pasar?
Pues ese ha sido nuestro acercamiento al instituto, ha sido siempre en ese sentido, ¿no? De que mira, ya avanzó la mancha urbana para aquel lado, ya hay asentamientos irregulares por acá, ya meten ya aplararon este lado, ya tomaron un árbol, ya hicieron un pozo, ya dejaron basura, hay como mucha miedo de que en cualquier momento haya una afectación más importante, y sobre todo porque no hay manera que te enteres que estás en el sitio. Tú puedes llegar, entrar y ni siquiera sabes que estás dentro de un sitio arqueológico.
No hay nada, absolutamente nada que
hay unas mojoneras, pero es casi como ir a hacer arqueología, ¿no? Tienes que saber dónde están y saberlas buscar para ver las mojoneras del INAH, pero realmente no hay. Hay un poco de conciencia de la gente de Ixtapa que sabe que está el sitio ahí, ¿no? Que fue parte, pues, de la comunidad. En algún momento, por ahí la gente me platicaba que era algo como normal los fines de semana ir al sitio, y había profesores que llevaban sus estudiantes al lugar y a lo mejor recoger algo de tepalcates de superficie y así. Entonces hay una conciencia desde mucho tiempo de que existe este lugar. Uh-huh. Pero es así por los ejidatarios más cercanos, ni siquiera toda la gente. Tú vas a... Yo hice una encuesta por ahí hace unos 5 años y estuve tocando las casas prácticamente que están enfrente del... O sea, cruzas la calle y está el sitio del otro lado. Y pregunté, oye, ¿sabes dónde está un sitio arqueológico que aquí en Ixtapa? Y no sabían.
Y estaban enfrente.
Y viven cruzando la calle. Entonces, esa fue una de las... yo darme cuenta de esta situación, dije, por lo primero que hay que hacer es decirle al vallartense lo que tenemos, ¿no? Si no lo conocemos, no lo apreciamos, ¿cómo vamos a protegerlo y a tratar de meterlo a la vida activa de la comunidad?
¿Qué te parece? Ahorita regresamos con eso de cómo hacer para que más personas se enteren de que tenemos ese tesoro aquí, cerquita. Pero nada más antes de irme, ¿el país en qué situación anda en temas arqueológicos? O sea, de avance, de que se sabe que hay lugares que no están siendo explorados, ni cuidados, ni protegidos. Más o menos, ¿cómo andará?
¿En el país? Bueno, el país, el instituto realmente siempre está consciente y hay... Sí hay maneras de proteger, ¿no? Obviamente el sitio tiene su registro oficial, la autoridad sabe que está ahí, tenemos una idea muy básica de lo que representa y lo que es, lo que el componente del sitio. Y así es en todos lados, es tanta la riqueza en el país de sitios que realmente lo poco que puedes hacer de momento es protegerlo, ¿no? Es decir, bueno, está esto aquí, hay que darle la vuelta, no hay que destruirlo, no hay que hacerle calles encima o que la ciudad lo cubra por completo. Y se les llama como áreas de reserva, así como digamos que es un bien no renovable, ¿no? Lo destruyes y toda la información se va con la destrucción. Entonces, el mejor plan es protegerlos. Primero, que no se destruyan y queda como esta fuente de información para cuando haya recursos se pueda explotar arqueológicamente. Pero lo primero es la protección, ¿no? La no destrucción de bien patrimonial.
Perfecto. Jorge, vamos a un corte, ¿te parece?
Sí, gracias.
Vamos a un corte.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas a tu intimidad.
Policombinaciones fónicas sonoras.
Continuamos aquí en Polifónica, estamos platicando con Jorge Morales, el arqueólogo, y estamos hablando sobre esta zona de Ixtapa, y bueno, nos quedamos en la parte de cómo hacemos para enterarnos que existe. Además, que llama la atención, después de que Vallarta es un punto turístico, un punto central, donde muchísimas personas se desplazan para estar en la playa, claro, pero... Nadie sabe, ni siquiera, no, bueno, los que vienen de fuera menos, pero los que viven acá tampoco, ya no lo mencionan, ni siquiera las personas que viven enfrente de esta zona. ¿Qué procede, qué sigue para que más personas puedan darse cuenta de lo que tienen, del gran tesoro que tienen?
Pues mira, yo pienso que conociéndolo la gente le va a agarrar cariño, ¿no? La importancia de Ixtapa es que básicamente es el Vallarta prehispánico. O sea, Puerto Vallarta, la zona donde está el centro ahorita, sí hay ocupación. Moño también la excava en algún momento. Y hay zonas que se han encontrado, o sea, vestigios en la 5 de diciembre o más pegado a lo que es el centro de Vallarta. Pero realmente el sitio rector, el sitio importante de la congregación de gente de los antiguos Patasaladas, es ahí en Ixtapa, es el sitio más importante. Era el lugar, ¿no? Digamos, es el antecedente, si era inclusive quizás tan grande como Puerto Vallarta, era un sitio realmente gigantesco. De hecho, yo siempre hago la broma que son los verdaderos Patasaladas, los de Ixtapa. Es Ixtapa, para la gente que apenas lo está conociendo, Ixtapa significa sobre la sal en náhuatl. Y este nombre primero aparece en la relación de Michoacán, que es un documento muy temprano de 1560 y tantos, yo soy muy malo para las fechas, pero muy temprano, ¿no? En 1500. Y hablan de Ixtapa en la Bahía de Bandera como el gran proveedor de sal, de todo, de Compostela, de casi todo el interior, ¿no? La sierra del interior. Y pues yo siempre les digo a la gente, ¿tú sabes dónde vienen los verdaderos Patasaladas? Pues de Ixtapa, era la gente que manejaba la sal. El Patasalada, que todo el mundo tiene esta idea romántica de que, ¿por qué le dicen Patasalada? Y todo el mundo contesta porque pones tus pesitos en la arena o te metes mucho al mar, y si vienes de fuera y vives mucho tiempo en la playa te vas a hacer pata salada por la interacción con el mar. Pues esa es la parte como bonita. El dato que yo tengo es que el origen de Puerto Vallarta es una familia que viene del sur, de Jalisco, de la costa, y vienen a traficar con la sal para las minas. Entonces el puerto Las Peñas, o antes se llamaba... tiene otro nombre anterior, pero empieza con esta familia que se dedica a la sal. y llegaban todos los barcos ahí al malecón y bajaban la sal en costales, porque para ese tiempo ya no se producía sal aquí en la zona. Y todos los cargadores que descargaban los barcos ahí en el malecón con los costales de sal, pues quedaban llenos de sal en las pantorrillas y en los pies, ¿no? Entonces realmente el patasalada es un nombre que viene asociado pues a los trabajadores de la sal, básicamente. ¿Y qué es Ixtapa prehispánico? Es eso, es un lugar muy rico porque está... Ixtapa básicamente es un sitio asociado al estero del salado. Tú en el pasado igual entrabas por donde entras ahorita a la marina y seguramente navegabas hasta el fondo del estero, que es aquí donde estamos. Aquí el Cook está justamente en la orilla, ¿no?, del estero, la parte profunda. Han de haber desembarcado por aquí y el sitio está aquí aún. De hecho, está muy cerca aquí de donde estamos platicando. Estará aquí a un par de kilómetros de aquí. Entonces, la función principal de Ixtapa era la explotación de sal. Tenía varias actividades, pero una de las más importantes es la explotación de la sal. Entonces, para mí, pues es, imagínate, el origen del vallartense, del patasalada, es los primeros habitantes de la zona que tienen esta interacción con la selva, el estero, la playa. Entonces, ¿qué significa para Puerto Vallarta? Pues no solamente es parte de nuestra conexión con el lugar, ¿no? Es algo muy bonito que yo siempre les digo, la arqueología nos separa el tiempo, pero no el espacio, ¿no? Podrá haber pasado 12.000 años, pero era el mismo estero.
Es el mismo
y
lugar.
Son los mismos ríos, y es la misma montaña, y es el mismo mar. Entonces, de cierta manera, estamos conectados porque somos habitantes de un mismo espacio, ¿no? Entonces, para Vallarta, pues tiene todas las implicaciones, desde la parte cultural, de que te puedo comentar, por ejemplo, el chocolate, aquí se sembraba chocolate, el cacao, y el maíz, o el frijol, la calabaza, el capomo, el guanacaxle, todo lo que no estamos acostumbrados a la vida diaria, pues ya hay una tradición cultural que viene desde esos tiempos, ¿no? Entonces, el conocer Ixtapa arqueológico te va a dar las pautas para tener una idea de tu evolución cultural, de cómo se ha ido identificando, cómo se relaciona la cultura con el medio ambiente desde este periodo de tiempo. Y aparte tiene implicaciones de la vida turística del puerto, ¿no? Obviamente tú imagínate Puerto Vallarta con una oferta cultural de un sitio con estructuras monumentales, porque eso es lo que hay que aclarar. Ixtapa es un sitio monumental. ¿Qué es monumental? Tiene pues construcciones de basamentos piramidales que si se les puede dominar ya como monumentales, ¿no? La pirámide grande de Ixtapa tiene entre 9 y 12 metros de altura y tiene más de 50 metros de base y realmente es una estructura grande. Y el sitio estaba hecho para que estuvieran miles de personas conviviendo en el lugar. La gente piensa, para explicar a los que nos están oyendo, Ixtapa es un centro ceremonial, no es habitacional. La gente iba de toda la región, de 5, 6, 8 kilómetros alrededor, y llegaban al centro ceremonial, pues a tener fiestas, festividades asociadas a sus deidades, o al ciclo agrícola, o hacia el mercado. Entonces era un lugar para congregar gente. Y eran lugares grandes, abiertos, con estructuras muy monumentales. De ahí viene la palabra, ¿no? Sitio monumental. Entonces es el sitio más importante de la costa de Jalisco, que tiene las estructuras más grandes, que fue parte de la tradición Aztatlán, que es un periodo de arqueología en el occidente de México muy importante, con un desarrollo cultural muy alto. Se asocia con la Mixteca poblana, con la decoración tipo códice, ¿no? Con metalurgia, con muchas cosas de alta cultura, digamos, de esa manera. Entonces es un lugar muy importante para entender el desarrollo cultural de la región y es un detonador de la industria cultural. Puerto Vallarta, no más de tener, no solamente es playa, no solamente es gastronomía, no solamente es montaña, río, canopy, vida nocturna, sino que tenemos este súper lugar con todas las características que cualquier lugar lo quisiera tener. Tiene un aeropuerto a 2 kilómetros, o sea, de Ixtapa al aeropuerto, que son 5 minutos. Tenemos miles de cuartos también a 15, 20 minutos. Entonces, ya está la infraestructura, ya está el turismo aquí y el lugar, estoy seguro que sería un detonador, sobre todo para la zona Ixtapa, que llevaría mucho turismo, mucho movimiento para allá.
Y en este caso, en la zona, ¿será necesario hacer algo? O sea, colocar información, mantas.
Claro, mira.
¿Qué podría hacerse, digamos, que no sea tan costoso, pero que estemos hablando como de voluntades, pues, políticas, para que esto, pues, avance, aunque sea un poco?
Acaba de haber una reunión entre las autoridades municipales y el instituto, hace poco, hace un par de meses, donde se planteó una ruta como de acción, ¿no? Donde pues quedó muy claro las preocupaciones del municipio y la autoridad está de acuerdo. O sea, saben que el problema principal es comprar los dos predios que faltan, pero entendieron la parte del municipio de decirle, está bien, mientras los compras, nos gustaría que lo tengas bardeado, ¿no? Con señales muy claras, que se pudiera visitar. Ya ahorita, aunque esté así, que puedes llevar gente y obviamente con sus debidas restricciones, con su una visita apropiada, pero hay muchísimas cosas que ya se puede hacer. Entonces, hay otro acuerdo, uno más, donde al parecer ahora vamos a aterrizar algo más formal. Pero tengo que decirlo, esta ha sido lo mismo cada administración. Cada administración se hacen las demandas, desgraciadamente las autoridades municipales cambian y también el INAH regional cambia de director y también los directores de, pues, de salvamento, la coordinación de arqueología. Entonces es un problema donde siempre se dice que sí, siempre muy buenas intenciones y al final de cuentas se cuesta mucho trabajo. Claro. Entonces ya hay en la mesa una nueva propuesta para hacer todo esto, ¿no? Vamos a ver en qué termina.
Pues yo creo que sí estaría padre también hacer algún tipo de recorridos, porque si estamos hablando, obviamente no las vemos porque están cubiertas, pero si estamos hablando de monumentos, o sea, de pirámides que pueden llegar a los 9 metros, uh-huh, o sea, sí son...
Sí, es monumental, sí es impresionante.
Y por lo menos, como dices, saber que están ahí, en qué lugar están.
Cada rato me llevas, digo, me da pena llevarte. Está lleno de basura, está muy olvidado, me da un poco de tristeza, ¿no? De que yo les platico con gran emoción del sitio y llegas y te das cuenta que, pues, es un predio abandonado, básicamente.
Vamos a ir, hay que ir y sacar también fotografías y compartir las fotografías, a ver si a todos nos da pena. Y, pues, y quitarnos la pena, ¿verdad? Tener estos lugares, pues, más protegidos. Jorge, nos tenemos que despedir, pero la invitación queda hecha. Creo que tenemos muchos temas que platicar y me encantaría, uh-huh, que nos acompañaras.
Pues sí, mira, a mí me gustaría nomás pasarles un dato, no sé si al rato lo quieras subir. Hay una página que desarrolló el Cook junto con el arqueólogo Monjoy, donde viene, porque también me dicen, oye, danos información. Y la verdad es que hay muy pocas publicaciones y la mayoría son para arqueólogos, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay esta página, este link aquí en el Q, donde Monjoy puso todo lo que hizo. O sea, realmente si alguien tiene ganas de ver qué hay, cómo se ve, dónde lo hicieron, le recomiendo mucho esta página. Se llama Arqueología del Municipio de Puerto Vallarta y es una página aquí del Q que se llama www.uncg.edu/arc/Vallarta.
¿Qué te parece si lo ponemos ahorita en la página?
Pónganlo
de Facebook,
en la página.
Y sobre todo porque, mira, ya, gracias Arturo. Arturo Montero nos envió el link también.
Este link de gracias Arturo. De también le recomiendo mucho este documental que hizo Arturo, donde fuimos a hablar con los actores de con Monjoy y con toda la gente que encontramos viva que estuvo, fueron los actores principales, y sacó un documental muy, muy bonito que también resume. Pero eso, digamos que la vivencia personal. Si quieren ya datos y cuestiones más técnicas, ahí les recomiendo mucho esta página aquí del Cook.
Vamos a poner la página y también vamos a poner el link en el streaming que estuvimos haciendo del día de hoy con esta entrevista en Polifónica. Jorge, te agradezco mucho y te espero pronto.
Al contrario, espero que me tengas aquí dando lata para platicarles un poco más del sitio.
Siempre bienvenido. Jorge Morales, arqueólogo. Y bueno, pues en estos micrófonos Cecilia Fernández, Jorge Cue se despide también. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. ¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.